Estamos en las 10 de punto de la mañana. Vamos a ver cómo van las cosas en la redacción con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Pues en esta mañana que viene marcada sin duda por la que es la noticia de esta semana, la decisión del presidente Pedro Sánchez de tomar unos días sin agenda pública para decidir si continúa o renuncia. En una carta ayer publicada para la ciudadanía aseguraba que tiene que reflexionar acerca de los ataques que está recibiendo, en este caso su mujer, Begoña Gómez, tras conocerse que un juzgado de Madrid la investiga por un supuesto delito de tráfico de influencias. Va a cancelar su agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes comparecerá ante los medios y dará a conocer su decisión. Hoy le han preguntado a la vicepresidenta del Gobierno, a María Jesús Montero, ha asegurado en esta mañana que el Gobierno está concentrado en convencer a Sánchez para que no dimita. Ánimo, presidente, es lo que dice María Jesús Montero, con el Ejecutivo reunido también en el día de ayer, el núcleo duro reunido en el día de ayer. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda afirmaba que el Gobierno está concentrado. En este sentido ha lanzado un mensaje de apoyo. Lo ha dicho en una entrevista radiofónica en esta mañana. Dice que necesitan a Sánchez para que siga avanzando el país. Le han preguntado también a Arnaldo Otegi, al coordinador general de Bildu. Dice que hay un lawfare permanente del sistema judicial español y que se pretende convertir a Sánchez poco menos que en un felón y un traidor que pacta con gentes de todo tipo, en alusión a los independentistas. Asegura que en caso de que se planteara una nueva investidura como consecuencia de que Sánchez renuncie a continuar en el cargo, Bildu no va a abrir el paso a la derecha, pero no descarta que Sánchez siga. En fin, mañana, por lo tanto, de reacciones ante la decisión de Sánchez de tomar estos días, como decíamos, para decidir qué hace con su futuro, cosa que comunicará el próximo lunes, en un día en el que aquí en Galicia también tenemos que hablar de otras noticias. Hablamos de la investigación a dos adolescentes de 15 y 16 años. La Guardia Civil les está investigando por conducir un coche por la localidad coruñesa de Bergondo sin haber obtenido nunca el carnet. Los hechos se remontan al 12 de abril. Ambos fueron sorprendidos conduciendo un vehículo, pese a ser menores de edad. Todo ello tras ser detectados después de subir varios vídeos a redes sociales manejando un coche por carreteras secundarias de Bergondo. El automóvil circulaba a una velocidad superior a la permitida, además, lo que aumentaba el riesgo de accidentes. Los dos menores están legalmente inhabilitados para tener carnet. Y hoy van a pasar a disposición judicial los detenidos en Vigo por su presunta vinculación con el robo de 300.000 euros de un banco ubicado en la calle Gran Vía, ocurrido el pasado mes de diciembre. Según fuentes policiales, a lo largo de esta mañana, el juzgado tomará declaración a estas personas que fueron arrestadas tras llevarse a cabo un registro en la calle Ramón Nieto de la ciudad olívica. Son al menos tres individuos presuntamente vinculados con el robo a punta de pistola de una sucursal de CaixaBank en Vigo, donde se hicieron con unos 300.000 euros. Y hoy comienza la campaña para las elecciones catalanas. Estamos pendientes también de los partidos políticos que se suman a este arranque. Estaba previsto que Pedro Sánchez arropase a Salvador Illa, el candidato de su partido en Sabadell. No lo hará finalmente porque ha suspendido, como decíamos, esa agenda pública, en un día en el que además hablamos también de precios, los precios de la luz, que son noticia hoy porque suben después de varios días con precios incluso en negativos. Hoy va a subir a 41,44 euros. Es el máximo desde marzo y no hay precios cero ni negativos. El precio máximo estará entre las 9 y las 10 de la noche, el mínimo entre las 4 y las 5, con una diferencia importante. El máximo estará en los 109,9 euros, el mínimo 6 euros.
Que estamos en Radio Voz y casi va la mañana. Gracias a nuestra compañera Antía Díaz. Volverá a las 11 y mientras tanto les vamos a entretener, ya lo verán.
Radio Voz, alegría de vivir.
Había amado como un demente desde aquel día en que quedaron en una vieja cafetería. Al tropezarse con una silla no dijo nada. Él supo entonces que era una chica más bien callada. Aquella noche él la besó apasionadamente en mambolero mientras bailaban entre la gente. se preguntaba si aquel mareo sería el amor. Si lo era, porque sentía tanto dolor. Ella decía que no quería una historia seria, que le preguntara si era posible amar a medias, aunque sabía que la respuesta era que no. La sola idea de estar sin ella le daba horror. Y ahora se pasa cada segundo en el hospital con otros locos que le preguntan qué hicieron mal. Y él les contesta con la mirada que en el amor no hay nada malo, lo inevitable es el dolor.
Wow. 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, no podemos olvidarnos de esto hoy bajo ningún concepto, y por eso vamos a cerrar este programa con una guinda, yo creo que preciosa, que es María Doceo cantándonos Grándola Vila Morena. Va a ser, de verdad, una cita, yo creo que entrañable para todos y para ella especialmente, aunque lleva afincada en Galicia mucho tiempo, tiene un perfil que es maravilloso compartir, pues fados, canciones en gallego, absolutamente todo. Esto es para cerrar. Luego tenemos al doctor Jacinto Valverde. Si a ustedes les duele algo, tienen algún problema, nos llaman y nosotros intentamos arreglarles un poco esas, bueno, esos momentos que a lo mejor dormimos mal, que estamos así un poco dolidos por lo que sea, y el doctor les atiende. Tenemos a dos mujeres que van a recibir un premio por su tarea, sobre todo relacionada con el mundo de la informática, Raquel Nogueira y Alba Araujo. Tenemos también, pues, el documental sobre el Camino de Santiago. Esto es algo que nos apasiona porque se están recogiendo cantidad de testimonios y va a estar el director, un documental grabado, se pueden imaginar, pues por todos los tramos del camino. José Tono Martínez nos va a contar los entresijos de los buenos caminantes. Y tenemos, pues, yo que estoy encantada porque estas cosas, la verdad es que nos animan mucho. Tenemos con nosotros a Carlos Overa en el estudio. Carlos, buenos días.
Buenos días.
Qué delgadito, ¿eh? La tele engorda un montón.
Estoy delgadito, sí.
No sé al abandonar Galicia, pero desde luego de llegar.
Si paso 15 días seguidos en Galicia, engordo, eso ya te lo digo yo, ¿eh?
Y moreno, por aquello de la presentación de concursos así.
Morenito, ¿no? Sí, como estoy en Honduras, pues me pega el sol, debe ser.
Bueno, eso, claro, es una auténtica maravilla. Carlos Overa, que está a contracorriente. Yo no sé si es la primera vez que vienes a Galicia, ahora tuviste la oportunidad de visitar Galicia.
No, a Galicia he venido muchas veces, desde que era jovencito hasta ahora que sigo siendo jovencito. He venido muchas veces, cantidad de ellas. Galicia me gusta mucho, Santiago en especial. Bueno, toda Galicia.
Sí, sí, es que no me extraña, porque además te quieren un montón, chicos. Yo no sé cómo haces, pero yo no se lo dije a nadie porque nos llenan esto, ¿eh? Cortan el tráfico, de verdad, ¿eh?
No fastidies.
Sí, pues te dije, ahora vamos a presumir con una foto. Sí, sí. ¿Por qué te quiere tanto la gente? Pues, no es que lo dude o no crea que no tienes méritos, ¿eh? Pero me llama la atención, es curioso.
Bueno, supongo que porque soy afable y soy sencillo, soy muy cercano también, entonces la gente me ve como uno más y eso se nota, ¿no? De hecho, a veces por la calle me llaman ¡Carlitos! Y yo me doy por aludido.
Bueno, pues con Carlitos vamos a hablar porque publicó a contracorriente, que es un poco la historia de su vida, prácticamente desde que era pequeñito. Y hay muchísimas cosas que a mí me encantaría. Por ejemplo, Andrea, vamos a ponerle un tema y vamos a cantarlo con él.
A ver.
Ya verás.
Malos, malas sombras, somos malos de verdad.
Somos como uno que solo sabe pinchar. Y más malos que la tina. Tengo mejor memoria que tú.
Sí, yo la verdad es que de la canción.
Pues Valentina, el Capitán Tan, el tío,
bueno,
Aquiles.
Sí, Locomotoro.
Locomotoro.
Yo era de Locomotoro, sobre
¿sí?
todo. Sí,
o sea,
sí,
eras un chiripiti flautico.
Absoluto. Me disfrutaba mucho yo,
con, sí, yo también.
Con aquella serie infantil. Que fíjate tú, que luego no se volvió a hacer nada tan brillante como aquello para los críos nunca en la vida, jamás.
Y fueron pioneros, ¿eh?
Absolutos.
Los chiripitifláuticos.
Absolutos.
Bueno, yo los vi en Lugo. Y la canción básica era esta, que seguramente también recordarás.
Chiripitifláuticos.
Don José. Bueno. Tenemos aquí a un chiripiti flautico y vamos a hablar de su historia, de su libro y bueno, y recordar a contracorriente, porque no deja de ser, pues, una trayectoria vital que yo creo que el camino que te marcó la vida te sí. benefició mucho, ¿no? Porque ya de pequeño ya tenías cierto estilo en el escenario más que de notario, ¿no? Allí metido en un despacho, yo no te veo, ¿eh?
No, yo tampoco, ¿eh? No hubiera sido notario bueno nunca en la vida. No, aquello fue un poco fruto de la inercia. Había hecho derecho en los años 80, no tenía yo muy claro si irme a Madrid, porque los medios no eran como ahora, que tienes mil posibilidades de trabajo, entonces no era tan fácil. Y me quedé allí, protegidiño, en casiña, estudiando, que es lo que sabía hacer y tal, y luego enseguida me di cuenta que tenía que dedicarme a lo que era mi pasión. Tenía un grupo de teatro desde los 18 y dije, tengo que seguir por aquí, pero tengo que ganarme la vida también, porque el teatro en aquella época no solamente no te daba dinero, es que te costaba dinero. Yo mis ahorrillos y mis pagas que me daban mis padres y tal, me lo gastaba en luces para el escenario, en transporte para llevar la escenografía, era una cosa dura. Y es cuando me convertí en profe para ganarme la vida, pero que a mí me salvó la vida, curiosamente.
Sí, en profe. Sí. Bueno, curiosamente hablas también de tus profesores y yo creo que es el último punto de la juventud cuando te cruzas con un profesor de la infancia por la calle, ¿no? Eso es maravilloso. En tu caso también, ¿no?
Bueno, yo siempre me he cruzado con gente a la que le he dado clase y me recuerda, ¿me diste clase? Cuando estudiaba periodismo digo, bueno, ¿te he estropeado la vida? ¿Te he ido bien? ¿O cómo te ha ido? Porque siempre queda uno la duda, ¿no? Yo me lo pasé muy bien siendo profesor. Y luego cuando me encuentro con algún profe, ya no estoy por Bilbao hace ya muchos años, pero cuando me encontraba con algún profe a mí me hacía mucha ilusión. Era como recuperar una parte de la infancia, de la juventud. Molaba. Hombre, a ver, con los que molaban como profes, ¿eh? Que lo sabían que eran todo, unos claro. cafres.
Lo del golpe así con la regla en las manos, eso...
Bueno, eso yo lo viví, ahora sí, ahora sería, pero en aquella época, la letra con sangre entra, yo creo que era el refrán popular de los maestrillos, sí, sobre todo en los colegios de curas y tal. Y a mí me tocó, a mí me dieron capones, me tiraron de las patillas y me dieron con la regla, sí. Y eso que yo era bueno, ¿eh? Imagínate si iba a salir torcido.
Eras contradictorio, porque eras así como, por un lado muy bien, por otro lado, el botijo leyó el libro, ¿sabes o no?
El botijo, espero que cuando lo lea, porque todavía no se lo he podido regalar, cuando le vea que se lo quiero dar en mano, espero que se sienta halagado, porque claro... es un profesor que la verdad marcó mucho a los alumnos de su generación, a mí y a otros muchos como yo. Era durísimo, era tremendo. Y tenía una voz aflautada que le hacía muy gracioso. Eso no creo que le guste tanto cuando lo oiga. Pero era un profesor de los modernos, de los que no tenían que enfrentarse al alumno ni tenían que darle con una vara, sino que los manejaba con soltura, con inteligencia, con mano izquierda, que es como tiene que manejar un profesor el cotarro, ¿no?
Naturalmente que sí. Acoso escolar así un poco light, porque a ti te salvaban mucho las películas del oeste.
Light. En mi caso fue light, sí. Además que yo cuando era pequeño era muy bueno, ahora también. Ahora ya no me dejo pegar, ¿eh? Cuidado. Pero cuando era pequeño me sacudían, pim, pam. Pero John Wayne me echó una mano, me dijo, mira, Carlitos, tienes que ir por este camino, tienes que montar a caballo y enfrentarte, porque si no te van a sacudir toda la vida. Y empecé yo a repartir estopa. Me duró poco también, ¿eh? Lo de arrear estopa. Y luego ya, la verdad es que llega una edad, los 12, los 13... que ya todo se estabiliza, ya los niños somos adolescentes o pre-adolescentes, tenemos otras inquietudes.
Sí, también difíciles en aquella época, esas inquietudes.
Imposibles en aquella época y en el norte sobre todo. Sí. Pero teníamos otras inquietudes y ya nos calmábamos un poco, la revolución hormonal iba por otro lado, ya no teníamos que ser los más fuertes de la selva, ¿no? Afortunadamente.
Claro que sí. Bueno, profesor, presentador, actor, director, todo cabangor.
Sí, sí, a ver qué va a ser lo próximo que acabe, ¿no? Dormidor. Hoy especialmente que vengo de la gana de supervivientes, que vengo dormido.
Sí, es cierto, dormí dos horas.
Dormidor bueno. Total.
Pues sí, lo agradecemos también porque
se nota. Es un placer para mí.
Pero no tienes cara cansado, ¿eh? O sea que puedes ir a la tele.
Ahora voy y me hago un programita en un pispás, un first days para que la gente pueda ver.
¿Qué problema hay? Ninguno.
Claro.
24 horas de maratón. Pero bueno, hay que decir que suspendió gimnasia, ¿eh? O sea que esa forma física hay que trabajarla un poquito, ¿eh?
Todos los años. Bueno, te contaré una cosa. Claro, yo era gordito de pequeño y me costaba mucho, ¿no? Y cuando estaba en segundo de BUP o en tercero, que ya tenía tenía 15 años o 16, no me acuerdo. Ya había bajado un poquito de peso, pero seguía dándome miedo el plinton y estas cosas. Y tenía un compañero en clase que estaba mucho más gordo que yo. Y entonces yo dije, mira, voy a probar gimnasia por mis narices. Y me puse a ensayar, en las horas que teníamos así libres en el colegio, el plinton, el caballo, que estuve a punto de desgraciarme varias veces haciendo el caballo, el potro. Y hice el examen y aprobé, y entonces mi compañero suspendió y no entendía que yo hubiese aprobado y él hubiera suspendido gimnasia y la compañía a ver al profesor y ¿por qué Sobera ha aprobado y yo no? Que Sobera nunca ha hecho nada y tal. Un momento, que llevo haciendo el potro no sé cuántas tardes aquí en el colegio a las 5 cuando acabábamos yo a hacer el potro. Pero sí, no había forma.
Pues por eso que acabas de decir, me da la sensación de que te presentan cualquier tipo de programa y tú dices, pues sí, sí va de esto, va, porque tienes facilidad de comunicación, ¿no? Quizás eso es lo más destacado.
Se me da bien. Yo creo que siempre se me dio bien, pero luego yo creo que en la universidad, la relación con los alumnos, ahí aprendí mucho, se me dio ya, sí. Ahí es donde realmente yo aprendí a estar delante de un público exigente, que además te busca las sierravueltas cada vez que puede, porque el alumno siempre está buscando cómo hacerle al pupita al profesor, ¿no? Es un duelo. Al final el alumno quiere saber cómo es el profe, hasta dónde llega, de qué pie cojea, hasta dónde puede llegar, hasta dónde le puede forzar, en fin, ¿no? Y ahí aprendí mucho. Pero luego me gusta mucho la gente. Yo creo que es lo que más me gusta en el mundo es la gente, y eso se nota.
Sabes que ahora la gente va a saber mucho de tu vida, en cambio tú no vas a saber nada de la vida de la gente.
Bueno, tengo mis espías,
¿eh? A contracorriente ahí. Bueno, ahora teníamos que hacer un alto, yo mirar a la cámara, dejar a los oyentes y decirles, pues la verdad es que tenemos compatibilidad, porque le gustan los chiribiti flauticos, tiene ahí una generación muy parecida a la mía, además lo de la gimnasia, en fin, transmite pues unos aires así muy, sí, no, va bien. Eso de first date, ¿cómo es posible? Yo creo que el truco está precisamente en que demuestra la sociedad y nos mete en temas para los que a lo mejor no estamos ni habituados, ¿no?
No, la verdad es que en first date, yo creo, el casting...
Bien lo dices tú, ¿eh?
First date.
Sí, no, bien.
pero yo ya lo llamo first date también, ¿eh? Como la gente cuando me ve por la calle. Hombre, el de first date.
Te llamarán para que pidiéndote consejo de amor, ¿eh? Porque con todo lo que haces ahí...
Antes me llamaban para que levantara la ceja y ahora me piden novias, novios. Y bueno, milagros todavía no sé hacer. Pero es verdad que lo mejor del programa es el casting. Buscan un casting maravilloso de gente muy auténtica que luego es súper generosa además porque llegan al programa, se abren, te abren su corazón, te lo cuentan todo y luego conseguimos que estén muy relajados, muy calmados y se olvidan de que hay 50 cámaras en ese espacio que es el restaurante y empiezan a hablar de todo con una sinceridad.
Bueno, hay un tanatorio al lado que eso...
No, pero pues es maravilloso, a mí eso me chifla. Sí, ¿no?
Lo pasas bien en el programa.
Me lo paso, yo siempre digo que en la tele, sobre todo cuantos más años llevas, es más difícil que te sorprendan. Y los únicos que consiguen sorprenderte, y en mi caso incluso que me parte el pecho porque me río con ellos, es la gente de la calle, la que nunca ha tenido contacto con el medio.
A mí me llaman la atención muchas cosas, hablando de lo que transmite, ¿no? Tolerancia, te abre puertas a... Y que claro, lo tiene muchísima gente.
Sí.
Ya te decía antes de empezar que me fastidiaba un poco eso de que tú ya sabes que vas a decir que no y que te pague el de al lado. O sea, eso me parece tremendo, ¿eh?
Sí. Bueno, ahí es donde nos retratamos también, porque ahí se ve la generosidad que uno tiene... la educación, la cortesía, que es muy importante en las relaciones sentimentales o en las relaciones de cortejo, como lo quiera ver uno, ¿no? Entonces te va retratando y desde luego más de uno pierde la oportunidad de tener pareja justo en ese momento. Igual ha podido hacer muy bien durante toda la noche que cuando llega la hora de pagar, si se niega a pagar o a invitar, te hace ya pensar, uff, esta persona no es la adecuada para mí, ¿no?
Se acerca mayo, yo pensaba, ¿cuántas bodas estará invitado Carlos Sobera?
Pues ahora no tantas, pero no, yo creo que ya, claro, deben saber que no vamos nunca a ninguna, entonces, pero al principio nos invitaban a todas, y bueno, yo no podía por el curro, pero Matías y Lidia, los dos primeros años o tres fueron unas cuantas en representación del equipo. Luego ya, claro, es que era un compromiso muy fuerte, porque al final dices, es verdad que hemos presentado el programa en el que os habéis conocido, pero es un poco violento para vosotros que estén ahí los presentadores del programa.
De verdad. No son, bueno, como ¿no? Cazador, que acaban a lo mejor.
¡Cazador! ¿Eh? ¡Cómo me gusta también eso!
Y el grupo musical, que tenemos ahí una canción. Andrea, ponemos la, de, la referencia también de su grupo. Esto dice mucho, ¿no? Bueno, disfruta más con esto que con los chiquipitifláuticos. No sé qué gusta a ustedes.
A mí los Beatles me gustan mucho.
Es que es precioso este tema, además.
A Taste of Honey. Sí, esta es la canción que yo le ponía a mi abuela y lloraba con ella.
Sí.
Tremendo, era tremendo. Mi abuela era una mujer dura del siglo XIX, nunca mejor dicho. Nació en 1892 o 1893, murió con 97 años casi. Y era muy dura, muy, pues de la vieja generación, de la que toda la vida había estado currando, sufriendo, pasándolo mal, viviendo en el campo, en Burgos, trabajando de sol a sol. Y cuando que yo tenía toda la discografía de los Beatles, ponía cualquier canción y ella ni se inmutaba. Pero le ponía Taste of Honey y empezaba a llorar. Yo no sé qué tipo de recuerdos le venía a la memoria o qué sentimientos le removía, que se ponía a llorar, pero desconsoladamente además. Y yo, que era muy puñetero, a veces se la ponía 4 o 5 veces seguidas. Hacía con ella experimentos, digo, a ver, y le cambiaba la canción y veía que no, y entonces volvía a poner Taste of Honey. Sí, yo los mejores recuerdos que tengo de mi abuela son precisamente cuando escuchaba esta canción, fíjate.
Se habla de la familia, se habla del amor, lógicamente, en A Contracorriente, se habla un poquito de todo, porque al final es contar parte de una vida y cómo pesa todo esto, ¿no?, en la trayectoria de una persona.
Claro, sí, yo al final lo que más quería contar, más que mi vida, era el sueño de un chavalito de 6-7 años que ya le gustaba ser actor y que imitaba a John Wayne y a Clint Eastwood y a todos aquellos, ¿no?, porque los veía en el cine y en la tele, y lo que es la carrera por intentar conseguir un sueño, que lo más bonito no es alcanzarlo o no alcanzarlo, lo más bonito de todo es el camino de intentarlo, cómo te lo pasas mientras lo haces, ¿no?
Dado que la edad, la genética se hereda, hasta los 97 aún te quedan.
Mi madre los va a cumplir ahora el 25 de mayo, 97
familia,
también. Pero esto va por el lado femenino siempre. Los hombres ahí quebramos la naturaleza, o sea, somos débiles, somos...
Bueno, porque la vida audiovisual es también un poco durilla, ¿eh?
¿Qué dices? ¿Qué va?
Que no te oigan, ¿eh? Porque si no, parece que no te cuesta mucho.
Hombre, me cuesta algo, pero vamos, comparado con otra gente que trabaja de verdad, yo me
lógico.
Siento un privilegiado, vamos.
Sí,
si lo único que hago es dar palique a la vasca, yo estoy todo el rato ahí, hola, ¿qué? Tim, perrín, pam, pam. Hablo mucho, como mi padre, que hablaba mucho, pues igual.
Has sido natural, es Carlos Sobera, que está contracorriente, pero hoy en Galicia, desde luego, con muchas cosas, va a tener una tarde también muy movida, va a estar en una cafetería Venecia, que puedes hablar con el dueño, porque dio unos cuantos premios en lotería, ¿eh?
O sea, madre, que pues le voy a comprar,
cómprale lotería, decimos, ¿no? Acuérdate. Ya te lo recuerda Tomás.
Sí.
Y que estamos encantadas, Carlos, de que estés aquí en Galicia. Espero que estés muy bien, mejor que en Honduras.
Bueno,
y que...
no hay comparación posible. Estoy fenomenal en Galicia.
Sí, ¿ahora cuántos programas tienes en marcha?
Pues a la vez 3, porque los lunes hago Mental Masters, todos los días estoy con First Dates, y los martes, que ahora es los miércoles, y luego no sé si serán los viernes, Supervivientes.
Pues entonces 2 horas era un lujo para dormir, o sea que agradece el lujo.
Claro, es que hoy sí, hoy he venido en el avión, en Roque, y estaba en el taxi hace un cuarto de hora, que te digo, Tomás, Roque también, voy a aprovechar. Es que yo tengo facilidad para dormirme.
Sí, eso es una maravilla, ¿eh?
No lo sabes tú bien,
sí,
me salva el pescuezo, porque muchas veces vas de un sitio para otro un poco loco, y yo tengo 10 minutos y me quedo de pie así, pero de pie, me quedo dormido, y me recupero, y ya estoy otra vez como nuevo, ¡a la lucha!
Bueno, pues así es, Carlos Sobera. Carlos, gracias.
Un placer.
Y hasta cuando estés a la corriente.
Hasta siempre.
Vale.
Al corriente de pago no, por favor.
No, aquí no se habla de eso.
Para nada.
Absolutamente para nada. Gracias y hasta pronto.
Un beso.
Igualmente otro.
tasting much sweeter than wine. Do-do-do-do.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Quién me va a entregar su seno?
Vuelve el North Festival, 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto, con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Odell, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
Radio Voz.
Discadiet, distribuidora gallega de dietética, nace en Ourense con el objetivo de ofrecer productos de fitoterapia de alta calidad que ayuden a mejorar la vida de los consumidores. En el cuidado de la salud articular queremos destacar silicio orgánico Vitasil, único en su categoría por ser una molécula bioactivada de fácil asimilación y resultados visibles a los pocos días. No lo dudes, el mejor aliado en artrosis, artritis, tendinitis es silicio orgánico Vitasil. De venta en herboristerías, para farmacias y farmacias. Distribuido para toda Galicia por Disgadiet.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 2,25 euros. Y en pescadería, merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 5,45 euros.
Gadis, en confianza.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te parece un circuito por Albania, Macedonia y Grecia? 8 días en hoteles de 4 estrellas desde 1.750 euros. O una escapadita de 8 días por Nueva York con pensión completa desde 2.385 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tienes dar de vacaciones con Nautalia Viajes.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Música. this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra, show and tell.
Estamos en las 10:31 y vamos a contarles un montón de cosas en este tramo nuevo de programa. Digo tramo nuevo porque tenemos todavía mucho que contarles y entre otras cosas pues va a estar con nosotros Carmen Dourado, nos va a hablar de esos cafés que se llaman así para explicar un poquito todo lo que es el acogimiento familiar y luego nos vamos a ir a hacer varios tramos del Camino de Santiago con José Tono Martínez, entre otras cosas porque está finalizando un documental que yo creo que va a ser muy ilustrativo porque entre otras cosas también pues habla con personas diferentes de distintos lugares, de distinta procedencia y que nos llevan pues exactamente a eso, a conocer las cosas más curiosas y más increíbles del Camino de Santiago. Pero antes que eso saludamos a Carmen Dourado. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Eva, ¿qué tal?
Pues yo contigo me llama la atención, Carmen, porque es que digo, pero esta mujer, ¿cuándo puede parar a tomar un café? ¿Cuándo puede estar una tarde tranquila sin tener tantísimas cosas? Y que es muy buena señal, por otro lado, ¿eh?
Sí, muchas cosas, pero también te digo que el café me da tiempo, ¿eh? Más que nada porque me ayuda a mantenerme espabilada, pero sí. Pero el café contigo, ese café, lo tomo seguro.
Pues es lo que nos encanta poner, además, y con un tema tan bonito como el de hoy, porque yo creo que hay muchísimas profesiones que reciben pues a gente lo que se llama de prácticas, ¿no?, para aprender desde dentro cómo funcionan, cuáles son pues los objetivos, la filosofía y el día a día. En vuestro caso también, y me gustaría, Carmen, que nos cuentes, porque son futuros profesionales que tienen que tener también pues una especie de formación y de sentimientos base para poder enfrentarse después a cuestiones que son de bastante responsabilidad, ¿no? Responsabilidad humana.
De acercamiento a la realidad, porque al final pues una cuando hace la carrera o el ciclo, bueno, está estudiando, pues una cosa son los papeles y el conocimiento académico y otra cosa muy distinta pues es la vida y la práctica, ¿no? Y a todos nos habrá pasado que tú estudias pensando en cómo vas a aplicar y cómo vas a responder a tu futuro laboral y piensas que pues sí, que tienes conocimientos y a la hora de la verdad pues te enfrentas a una jornada laboral en un lugar pues completamente nuevo para ti y se te abre todo un mundo, ¿no? Para eso las prácticas son maravillosas y nosotras además las prácticas las valoramos como en dos vertientes, ¿no? Una, para ampliar y aplicar el conocimiento que ya académicamente tiene el alumnado y otra, ese propio alumnado está siendo sensibilizado también y se les está dando a conocer pues en este caso, en nuestro caso, el sistema de protección de infancia, que es un sistema muy desconocido, como ya nuevamente vuelvo a decir, y a nosotras nos vale también para que estos futuros profesionales, que muy probablemente, si no van a tocar el ámbito de infancia, su futuro laboral, van a ir con un conocimiento que muy probablemente no habrían adquirido en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, para nosotras tiene esa doble vertiente. Es verdad que tenemos muchos futuros profesionales año tras año, algunos definen pues su futuro profesional y van viendo que el ámbito de infancia y protección pues les llama y otros muchos continúan por otros derroteros, ¿no? Pues ven a lo mejor la dureza de este ámbito o les valió para descartar un poco a lo que quieren dedicarse. Pero ya se van con un conocimiento del propio sistema, de las necesidades de estos niños y niñas, de las de sus familias de origen, de las familias acogedoras o adoptivas. En fin, que para nosotras esa doble vertiente es importantísima. Entonces, bueno, hoy queríamos hablar un poco de esto contigo y con la gente que nos está escuchando.
Pues sí, porque además, fíjate, te quería preguntar en qué punto de interés están pues esas carreras que hablan de trabajo social, psicología, educación social. ¿Están teniendo, por decirlo así, pues un punto en el escalón de preferencias más elevado que en otras ocasiones? Carmen, ¿tú qué aprecias?
Lo que aprecio es que cada vez más el alumnado que nos va conociendo a través de redes o a través de otras personas que pasaron por nuestra asociación a hacer las prácticas, pues cada vez tenemos más solicitudes para hacer las prácticas en nuestra entidad. De hecho, este año, en este periodo, porque las prácticas, dependiendo de la disciplina, pues son un número de horas distintas y en periodos distintos, ¿no? Pero justo en este momento tenemos 10 alumnas y alumnos haciendo las prácticas con nosotras, de distintas carreras, también de ciclo superior y también de máster. Pero sí que notamos que, como va increciendo las solicitudes, pues a lo mejor en algún momento tendremos que ir diciendo que no, porque sí que vamos notando que nos llegan muchas solicitudes para hacer las prácticas con nosotras. Hay un cambio grande, y sobre todo a nosotras nos hace ver que ese trabajo que vamos haciendo en difusión y en sensibilización va dando frutos, ¿no?
Por supuesto que sí, se agradecen profesionales formados en ese tema, Carmen. Y claro, fíjate, cuando me decías que se está acabando el curso, digo yo que se está acabando el curso ya.
Y es parece, que es muy fuerte, sí.
De verdad, sí, sí. Por eso, sí. Bueno, son estos días, ¿no? Cuando estáis en contacto con él. A mí me gustaría también pues conocer un poco esos perfiles, Carmen. Me decías que la próxima semana podría existir esa posibilidad. Porque claro, hay distintas prácticas y distintas formaciones. En vuestro caso, todo lo que es el trabajo exterior, por supuesto, pero también el interior. O sea, tienes ¿qué tienes que tener en tu personalidad para poder pues decir este camino a mí me gusta? ¿Cómo tienen que ser esas personas?
Confluyen como muchos factores, ¿no? Aquí se daría a conocer un poco a nivel general lo que es el sistema de protección de infancia, ¿no? El sistema público y la gestión de los distintos recursos que dependen para que este sistema funcione, ¿no? Entonces, una persona que vaya a valorar si ese es su camino futuro, ¿no?, como profesional, pues una cosa es que vaya encaminado a trabajar en la propia administración, con lo cual le tocará pues opositar y someterse a un proceso, ¿no?, que todos conocemos de las oposiciones. Y quedarse en la Xunta o en un ayuntamiento y otra cosa distinta es el trabajo en el tercer sector, en lo que nosotras llamamos el tercer sector, que son las entidades de acción social, ¿no?, para que nos entendamos. Entonces, para tener un perfil para trabajar en una entidad como la nuestra, tiene que ser como un perfil muy versátil, ¿vale? Porque a nosotras nos toca desde proyectar pues difusiones, formaciones, intervenciones con las familias, con las niñas, niños, en fin, tenemos como un abanico muy amplio a la hora de proyectar, de hacer proyectos. Hay que gestionar la propia entidad por dentro, hay que gestionar el personal, hay que saber justificar, porque una parte muy importante de nuestras entidades, de los ingresos, del mantenimiento económico de nuestras entidades, son subvenciones públicas, y hay que tenerlo todo muy bien configurado, muy bien atado, sí, para poder dar respuestas, porque es dinero público. Nosotras tenemos que dar una cuenta muy exhaustiva de dónde y cómo utilizamos ese dinero para el bien público, ¿no? Y esto requiere de una responsabilidad grande, que también tiene que formar parte de esa personalidad de las personas que quieran trabajar en una entidad como la nuestra, por ejemplo, ¿no? Y luego, para nosotras, fundamental entender muy bien la medida, ser personas muy empáticas, no que lo traigan todo aprendido, sino que traigan mucho interés en aprender y, sobre todo, la sensibilidad para trabajar con las personas y cada una con sus particularidades, con sus necesidades. Para nosotras eso es fundamental, entender muy bien a las personas si tienen una sensibilidad especial con la infancia y con las familias. Para nosotras eso es esencial, claro.
Claro, total y absolutamente. Bueno, pues es desde luego uno de los puntos de referencia. Estos días andaréis a mil, claro, porque son muchas cosas que hay que hacer, ¿no?
Bueno, son muchas cosas, pero te diré que la experiencia que venimos teniendo desde hace casi 4 años y 3 años en muchas ocasiones, en muchas temporadas del año, tenemos personal en prácticas y ya lo tenemos como muy protocolarizado, digamos, ¿no? Y lo tenemos, sí. Además, bueno, es que además estamos teniendo una suerte enorme con nuestro alumnado, porque la verdad es que no sé si es que nos mandan a los mejores o es que nosotras estamos encantadísimas con el alumnado que nos llega, porque realmente se implican, trabajan, tienen unas ideas maravillosas. No te cuento cómo, bueno, para la semana, si se da, que yo creo que sí, perfectamente, podréis escuchar a algunas de las alumnas y alumnos que tenemos en prácticas. Se les ocurrió una idea para celebrar el día 31 de mayo, que es el Día Mundial del Acogimiento Familiar, que sí, que os la pueden avanzar la semana que viene, que es impresionante. Bueno, es que manejan las redes y todo esto, que es una maravilla, ¿no? Entonces, ellos os contarán la semana que viene y yo creo que os vais a quedar impactados. Yo estoy impactada, te diré, porque me parece una iniciativa chulísima. Ahí lo dejo.
Vale, pues nosotros lo recogemos, estamos deseando ya conocer apartados y detalles, o sea que contamos, Carmen, ya lo sabes, sin ningún tipo de problema con esta gente, que es tan necesaria y que además formarán parte el día de mañana, pues de todo este trabajo de coger un relevo y de continuar con la misma seriedad y profesionalidad, haciendo labor social, ni más ni menos. Carmen, muchas gracias y nos encontramos en otro momento radiofónico.
Nos encontramos en otro café.
Claro,
muchísimas gracias a ti.
Un abrazo siempre. Enorme muchas a ti y a todo tu grupo. Gracias.
Un abrazo,
y buenos días.
Chao.
Otro. Seguimos y les decíamos que tenemos que presentar también un documental. Hay cosas que se están moviendo que son muy bonitas y vamos a presentárselas también hoy a todos ustedes. Estamos a las 10:43 y hay algo que tenemos aquí pues como idea de lo que mueve a las personas, pues es precisamente hablar de cosas que conllevan ese perfil que tanto aporta, como por ejemplo lo que vamos a contarles ahora en los próximos minutos. Lo presentábamos ya a las 9:00 y nos parece que puede ser interesantísimo, atractivo, pero ya no solo aquí en Galicia, sino pues en donde se proyecte. Hay en marcha ese documental Almas del Camino, que muestra la esencia del camino francés. Está enmarcado dentro del proyecto Camino de Europa y no se trata de otra cosa que de conocer la belleza y todo el patrimonio que conlleva el Camino de Santiago. Y claro, José Tono Martínez tiene clarísimo que estas cosas perduran en el tiempo, por eso atención a los jóvenes y a las nuevas generaciones que algún día formarán parte también como peregrinos de este mapa. José, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues total y absolutamente enamoradas del proyecto, porque además nos lleva a Navarra, Aragón, La Rioja, nos lleva por todos los lados, ¿eh?
Pues qué bien, me alegra, porque nosotros estamos igual, trabajando mucho, estudiando toda lo que es la la documentación que necesitamos para llevar a cabo el documental y las fotografías, porque es más que un documental, es una especie de inventario, inventario de personas, inventario de lugares, inventario de leyendas, que luego efectivamente se van a traducir por una parte en un documental y por otra parte en un conjunto de fotografías realizadas por, bueno, fotógrafos y fotógrafas creativas muy estupendas para que luego pueda hacerse una exposición que itinere por todo el camino y por otros lugares.
Bueno, por eso decíamos que aporta un montón de cosas. Pues eso, primero historias humanas, ¿no? Que eso está muy bien, porque el camino sin los seres pues no sería absolutamente nada. Luego se va recorriendo todo el trayecto con leyendas, con ese patrimonio sí. material, que por supuesto es muy visible, pero que el inmaterial también es todo un reto, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, el Camino de Santiago es una trituradora de mitos y de símbolos que se pierden la noche de los tiempos, incluso hasta antes que el cuerpo del apóstol fuera, digamos, depositado, según la leyenda, en lo que es Siria Flavia y luego en Santiago de Compostela. Es decir, es un camino, por tanto, legendario. No se podría entender ni Europa ni Galicia especialmente sin el Camino de Santiago, ni la Galicia antigua ni la Galicia contemporánea. Entonces, y cuando digo la contemporánea digo de los últimos 100 años. Nosotros ese camino que ha sido un camino europeo, que ha sido además sancionado, no hace falta decirlo, tantas veces por la UNESCO en 1987 como Camino Itinerario de Europa y que reúne hoy a gente de todo el mundo, jóvenes, viejos, mayores, que es un camino interclasista, que es un camino que permite contar historias, porque es un camino para oír historias y contar historias. Bueno, nosotros queríamos reflejar esto y efectivamente, como dices tú muy bien, las personas nos interesan muchísimo lo que dicen esas personas. Por tanto, nos vamos a centrar, además de en esas leyendas y en esas tradiciones, en dos apartados muy concretos. Por un lado, almas del camino, que son aquellas personas que ya tienen una edad, mayores, y que han colaborado en el camino como hospitaleros, como estudiosos, como gente que ha descubierto nuevas rutas, y entonces toda esa gente que ha ayudado al camino en los últimos 50 años en su recuperación nueva, en lo que llamamos hoy la edad de plata, porque el camino está viviendo una nueva edad de plata, entonces todos estos colaboradores de la edad de plata, gente ya mayor, serán fotografiados, serán entrevistados. Pero también nos queremos centrar en los jóvenes. A estos los hemos llamado el legado, los legatarios del camino. Entonces, la gente joven en un sentido amplio, de 16, 18 a 30 y tantos, que son los que están haciendo ahora el camino, que son los que lo hacen, lo quieren, lo cuidan, nos da igual sirviendo menús del peregrino en un remoto albergue, llevando mochilas, ayudando a los peregrinos o repartiendo higo o vino o agua. Bueno, a estos jóvenes también les queremos hacer un homenaje, uniendo, por tanto, las almas del camino, los legendarios que hicieron el camino posible en esta edad de plata, y los nuevos, los que vienen, los que quedarán. Así que ese es el objetivo central de todo el conjunto de actividades que estamos haciendo.
Bueno, y hay que aprovechar además que José Tono Martínez es antropólogo, es escritor y es experto en el Camino de Santiago. Así que, ¿quién mejor para comisariar el documental y el archivo visual? Nos llama la atención, José, que bueno, hay publicaciones, hay todo tipo de proyectos vinculados al camino, lógicamente, pero siempre hay cosas que contar. Y yo creo que por eso es tan importante ese apartado tan sencillo como esos que reparten agua o como los que dejan una caja llena de manzanas para la gente que pasa, pues que coja sencillamente una manzana. Eso lo vi en numerosas ocasiones y me parecen detalles, desde luego, propios de eso, de que salgan en documentales, ¿no?
Bueno, es que el camino está lleno de historias anónimas. Precisamente el camino es posible. El camino no pertenece a nadie, el camino pertenece a todo el mundo. Es decir, no es una de las virtudes que tiene el camino. No pertenece a una institución concreta, no pertenece a un gobierno concreto, no pertenece. Son todos los que han hecho las asociaciones del camino, las asociaciones religiosas, las asociaciones políticas, en fin, todos los que han ayudado. Y ese anonimato del camino es lo que le da su fuerza, su enorme fuerza. El que puedas pasar por un pueblo de Castilla y alguien te ofrezca un vaso de agua, o en Logroño, que donde las señoras te ofrecen higos en otoño para que sigas, o cuando estás subiendo al Cebreiro, que se instalan personas en tiendas de campaña para ofrecerle a los peregrinos un zumo. Ese tipo de actitudes pequeñas, anónimas, son los que le hacen los que hacen que el camino sea posible, los que hacen que contemos esas historias que a su vez nos vamos contando. Pero claro, también es el camino una manera de seguir trabajando y trasladando las viejas leyendas. Es decir, yo decía antes que Galicia no se entendería sin el Camino de Santiago. Pensemos, por ejemplo, en el siglo XIX y en los principios del XX, todo el medievalismo gallego, todo el galleguismo pensemos en autores como Murguía, que era el marido de Rosalía de Castro, en Eduardo Blanco Amor, en las Irmandades de Fala, o por ejemplo, artistas tan importantes como Castelao o Camilo Díaz Baliño, el padre de Isaac Díaz Pardo, el que fundó el museo, sí, en Samoedo, donde hoy está Sargadelos. Toda esta gente defendieron el camino, y curiosamente, tanto de los horizontes más conservadores a los horizontes más progresistas. Es decir, que el camino ha sido para Galicia la columna vertebral en la que Galicia se ha construido. Y gracias a dimanar esa potencia poderosa, el camino francés ha seguido atrayendo a gente, como digo, de toda España y de toda Europa. Entonces yo creo que tenemos un patrimonio inmaterial, como has dicho tú, muy bueno, intangible, que es ese depositorio de leyendas y tradiciones antiguas de todos los cortes posibles, y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es modestamente intentar pasar ese mensaje, ese legado, pues a las nuevas generaciones. Y bueno, y el objetivo de Almas del Camino, el objetivo de nuestros trabajos, de nuestros inventarios, de nuestros documentales, es precisamente centrarnos en toda esta materia, la materia jacobea, que es inabarcable e infinita.
Total y absolutamente. Ahora estoy pensando, en comisariar algo así, y me imagino todo el material que se está recogiendo, que debe de ser tecnológicamente un espectáculo, y luego ponerse a seleccionar, que esa es otra, ¿no? Para que el producto final...
Bueno, eso...
eso es otro camino, ¿eh?
Bueno, pero eso os pasa a vosotros también, los que estáis en los medios, que siempre tenéis más información y luego resulta que hay 5 minutos o hay que escribir la crónica en 2 folios o en 3, en fin. Eso también nos pasa a nosotros. Efectivamente, luego, pues cuando haces un documental a los cuales le quieres dedicar, hemos dividido técnicamente el camino, si haces una pregunta efectivamente técnica, hemos dividido el camino en 20 tramos, desde la entrada en por Roncesvalles como desde la entrada en Somport, el tramo aragonés, y en cada tramo pues tratamos de centrarnos en elementos significativos de esa leyenda, de esas leyendas, de esas tradiciones, de esos inventarios y de esas personas. De esa manera nos organizamos para que cada tramo, pueda representar un poco este espíritu, como digo, que tiene el camino para nosotros. Lógicamente hay que quitar, claro, porque si no haríamos una enciclopedia o haríamos no se sabe qué, hacíamos 50.000 capítulos, no. Y además hoy en día la gente, otro de los objetivos de nuestros es que esto pueda ser escuchado en podcast. Vamos a hacer podcast, vamos a hacer todas estas informaciones se van a poder bajar en aplicaciones que también están vinculadas al proyecto Plataforma Inteligente que estamos haciendo. En fin, y claro, tiene que tener una brevedad y un impacto, porque al fin y al cabo tú estás caminando, escuchas un podcast y bueno, pues tienes que escuchar con un cierto impacto una leyenda de lo que estás escuchando en ese momento por el sitio donde estás pasando. Entonces, bueno, pues eso también es para nosotros importante. Pero bueno, trataremos de ser concisos, trataremos de ir a lo esencial, trataremos de resumir e impactar para que la gente luego pueda descubrir más, porque al final nosotros lo que hacemos es enseñar ciertas pistas para que la gente luego pueda seguir esas pistas e indagar y meterse más a fondo dentro del camino.
Pues la verdad es que nos queda decir buen camino, ¿eh? Porque además creo que usted se los conoce todos los entresijos y todos los puntos que a veces son hasta inaccesibles para todos los peregrinos, ¿no, José?
Bueno, yo llevo como tantos otros, en fin, mi primer camino fue en el año 91, y desde entonces pues lo he hecho muchas veces en muchos tramos distintos y sí, me conozco, no diría todos, porque el camino realmente es inabarcable y realmente el camino se hacía siempre desde la casa de uno, desde donde salía, pero bueno, digamos que los principales efectivamente no solamente los he investigado, como antropólogo, como decías, como discípulo que fui de Carmelo Lison Tolosana, el gran antropólogo, uno de los grandes especialistas en las peregrinaciones europeas y gallegas, que fue un gran amigo de Elías Baliña, el creador de la famosa flecha amarilla. O sea que, por tanto, yo cuando era joven estudiante ya estuve muy, muy en contacto con las cosas que él me contaba en la facultad, y desde entonces pues nunca he dejado de seguir fatigando los caminos. Entonces, modestamente, con la aportación de gente maravillosa que está en los caminos, los hospitaleros, pienso en Alfredo Álvarez, Enrique Valentín, Ovidio Campo, en fin, gente que está al pie del camino, a pie de obra, ayudando el camino, Sorana María o Francisco Suárez en Santo Domingo de la Calzada, en fin, tanta gente que hay por ahí ayudando, tanta gente que hay impulsando, en fin, que con la ayuda de todos, o estudiosos, estoy pensando en Juan Ramón Corpas o en Portomelle, en Galicia, que hizo tanto por el camino, sí, Antón sí, Castro, sí. el gran estudioso de las pedras de Ovalar en Muxía, en fin, tanta gente que ha hecho que verdaderamente uno con modestia tiene que acercarse a las fuentes y tratar de aportar su granito de arena sobre los enormes granos que ya han aportado todos. Por eso crece la Cruz de Ferro, no solamente por las piedras que se les ponen, sino porque los libros que se les ponen, las piedras son como libros, y esos, claro, y esas piedras son libros que vamos poco a poco leyendo, y por eso sigue creciendo la montaña enorme, maravillosa de la Cruz de Ferro.
Por supuesto. Pues José, es maravilloso hablar con usted. Vamos a seguir intentándolo siempre que podamos y pueda usted, claro, está en su agenda, porque es algo que tenemos que vivir desde dentro, desde fuera y desde todos los lados, que es, bueno, forma parte de nuestro día a día. Muy amable, suerte y hasta pronto. Y Ultrella, hay que
muchas
decir.
Gracias siempre, y siempre dispuesto a atenderos porque es también parte de nuestra obligación, así que yo encantado y feliz. Interrumpo las agendas que haga falta para hablar de Onoso Camiño.
Pues maravilloso, muchas gracias, una aperta.
Muchas gracias.
Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el Club de la Radio.